En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el estudio de la teología de la palabra, nuestra primera sesión fue sobre los fundamentos antropológicos de la comunicación. Y veíamos en ese momento que la comunicación es un proceso mucho más complejo que el esquema simple que uno suele conocer. El esquema simple es emisor, receptor, canal, código. La comunicación es mucho más compleja, entre otras cosas, porque el código, o sea, el lenguaje, es un organismo vivo que se va redefiniendo a medida que hablamos. Esa perspectiva de complejidad de la comunicación es muy importante cuando nos acercamos a la comunicación de Dios y a la comunicación sobre Dios. En nuestra segunda sesión empezamos a hacernos una pregunta, la cual sigue todavía. Esa pregunta es: ¿qué queremos decir con la expresión Dios habla? Y el propósito principal de esa segunda reunión fue destacar que la imagen ingenua, prácticamente una caricatura, la imagen de un dictado, es la peor de las imágenes para describir la revelación. Presentar las cosas como que Dios le estaba dictando a Moisés, o le estaba dictando a Mateo o a San Pablo, es gravemente inapropiado y conduce a muchísimas contradicciones y expone la fe cristiana a todo tipo de burlas. La revelación no es un dictado. Las palabras no caen desde el cielo. Por lo menos ese no es el modo usual de describir la revelación, aunque en algunos casos la experiencia que puede tener el hagiógrafo se parece mucho a eso. Entonces, en esta sesión tenemos que volver a la pregunta: ¿qué significa que Dios habla? ¿Cómo se da el hablar de Dios? Y hay dos palabras que son claves para describir el hablar de Dios. Esas dos palabras son inspiración y revelación. Porque la persona que habla no habla por cuenta propia, nos dice la segunda carta del apóstol Pedro. Dice: movidos del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Es una moción del Espíritu. Esa moción del Espíritu está metida en la palabra inspiración. La parte de inspiración se refiere a spiritus. Y ese in se refiere a una acción interior. La inspiración es una acción interior del Espíritu. Y la revelación, lo que está indicando es el quitar un velo, el mostrar algo que no se conoce. Pero entonces nos preguntamos si esto no sucede, por lo menos no sucede de manera común o mayoritaria, a la manera de un dictado, según un dictado, entonces, ¿cómo sucede? Hoy tomamos esa pregunta y la abordamos en tres momentos. En un primer momento vamos a hablar de lo que es la participación en la mirada de Dios. En un segundo momento vamos a hablar de lo que es el contenido revelado. Y en un tercer momento vamos a hablar del proceso o camino de la revelación. Esto todavía no es la respuesta completa, pero nos va a situar mucho. Sobre todo nos ayuda a construir de un modo positivo, porque lo que vimos la vez pasada realmente pues se queda en una crítica únicamente. La revelación no es un dictado. Si no es un dictado, ¿qué es? Empezamos a responder hoy, pero tendremos que seguir por este camino. Entonces, lo primero, dice el tablero, es la mirada o perspectiva de Dios, pero el título completo ahí sería la participación en la mirada o perspectiva de Dios. Ahí es donde empieza esa acción del Espíritu. San Pedro nos dice, movidos del Espíritu hablaron los hombres de parte de Dios. Esa moción o movimiento del Espíritu, ¿en dónde empieza? Empieza en esto, en una participación en la mirada o perspectiva de Dios. Dicho de otra manera, cómo puede una persona saber que está recibiendo una inspiración? ¿Cómo puede una comunidad saber que alguien ha recibido una inspiración? Estas preguntas tienen un valor inmenso y reemplazable cuando nos referimos a la Biblia. Pero nosotros creemos que ese tipo de inspiración no queda circunscrito a la Biblia. De hecho, es interesante en el capítulo segundo de la carta a los Efesios, cómo San Pablo pone inmediatamente después de los apóstoles a los profetas. Es decir, que el modelo de iglesia en el que cree San Pablo es un modelo donde esto se vive. Esto no es un fósil, este no es un alimento empacado al vacío que quedó preservado de toda contaminación, sino que esta inspiración sucede en la Sagrada Escritura de un modo único. No quitamos el carácter único de la Biblia, pero es importante entender que esta inspiración no solo sucede en la Biblia. ¿En qué circunstancias podría uno decir que uno ha tenido una inspiración? ¿En qué circunstancias podría uno decir que en mi comunidad alguien tuvo una inspiración realmente muy importante? Si le damos una mirada, aunque sea panorámica, a la historia de la Iglesia, nos damos cuenta que los cristianos han reconocido siempre ese paso o moción del Espíritu. Un ejemplo muy importante son las comunidades religiosas. Claramente, cuando San Antonio siente en su corazón que debe cambiar radicalmente su forma de vida, estoy hablando de Antonio Abad a mediados del siglo III, ¿qué es lo que sucede ahí? Pues que este hombre realmente cambia por completo su perspectiva. Era un joven, tendría unos 20 años, hijo de una familia bastante acomodada del norte de Egipto, y este hombre siente que debe cambiar radicalmente su vida, y cambia. Empieza un camino de soledad, de penitencia, de oración, de caridad. Hay un cambio total. El camino de Antonio luego se convierte en el camino de muchísimas personas. Y esa multitud de personas que siguen ese camino, claramente ven ahí una inspiración. Esto viene de Dios. La expresión "esto viene de Dios" quiere decir, esto no es simplemente la idea de Antonio. Eso se parece mucho a lo que nos dice San Pedro. Movidos del Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Y luego, a lo largo de los siglos, se han presentado muchos otros y otras que han tenido esa clase de inspiraciones. En Colombia recordamos con alegría a Santa Laura Montoya, que tiene también una vida cristiana y católica muy establecida, muy organizada, pero se siente movida a algo que parece incluso loco. Ella quiere llevar el Evangelio a las tribus indígenas. los frutos de santidad en la vida de ella y en las hermanas que le siguieron por ese camino, hacen que uno exclame: eso venía de Dios. Bueno, ese es el punto. Y entonces, ¿cómo se sabe que eso viene de Dios? La respuesta corta suena como un chiste. Para saber que algo viene de Dios se necesita otra inspiración de Dios. Pero eso no parece de mucha ayuda. Por eso tomamos este camino. Eso de que para saber que algo viene de Dios se necesita de Dios, eso es exactamente lo que dice San Pablo, por lo menos en dos lugares, de la primera carta a los Corintios. Dice San Pablo, por ejemplo, en el capítulo segundo de la primera Corintios, dice que para los hombres de este mundo el lenguaje sobre Dios no tiene sentido. Y dice que el hombre espiritual no es juzgado por nadie, pero lo juzga todo. Es decir, que aquellos que han recibido esa claridad, esa luz de Dios, ven cosas que los otros no ven. Y por eso esta palabra mirada es tan interesante y es tan oportuna. Con otra palabra, San Pablo alude a lo mismo cuando hace listas de carismas. Y dentro de las listas de carismas que están en los capítulos 12 y 14 de 1 Corintios, aparece, por ejemplo, el discernimiento de espíritus. O sea que para saber qué viene del Espíritu necesito una acción particular del Espíritu. Ese lenguaje despierta escepticismo en nosotros, porque uno dice, eso es como circular, para saber qué viene del Espíritu necesito el Espíritu, y para saber si ese discernimiento es del Espíritu necesito más Espíritu, entonces eso no lleva a ninguna parte. Sí lleva, pero vamos a ver cómo se dio. Se dio a través de esto que aparece al comienzo de nuestra primera sección. Estamos hablando de la participación en la mirada o perspectiva de Dios, y para eso lo primero es darse cuenta de la miopía guión egoísmo del ser humano herido por el pecado. Puede decirse que uno empieza a participar de la mirada de Dios cuando descubre esto que hemos llamado aquí miopía egoísmo. Miopía egoísmo. A ver, ¿a qué estamos haciendo alusión ahí? A que, dejado a sus propias fuerzas, el ser humano solo mira por sus propios intereses. De modo que cada uno se preocupa de lo suyo. Si tiene alguien que es muy significativo en su vida, por ejemplo, su novio, su novia, su esposa, entonces lo que nosotros hacemos no es sanar el egoísmo, sino agrandar el egoísmo, juntar egoísmos. El ser humano, dejado a sus propias fuerzas, lo que hace es juntar egoísmos, no resuelve el egoísmo. Entonces, por ejemplo, la persona egoísta se siente muy a gusto con su novia, la muchacha se siente muy a gusto con él, y entonces ellos no se curan de su egoísmo, sino que juntan sus egoísmos. ¿Eso qué quiere decir? Tú para mí, yo para ti, y nadie que se meta con nosotros. El egoísmo no ha sido respondido ahí. El egoísmo no ha sido sanado ahí. En realidad no ha sido corregido, sino que simplemente se han juntado dos egoísmos. A veces esos egoísmos pueden juntarse hasta proporciones bastante notables. Así recordamos, por ejemplo, en la antigüedad las llamadas ciudades-estado en Grecia. Y estas ciudades-estado, como decir Atenas, claro, como decir Esparta, en realidad eran grandes coágulos de egoísmo, gigantescos coágulos de egoísmo. Y la palabra coágulo es interesante porque en la sangre se producen coágulos, pero los coágulos se pueden juntar unos a otros hasta producir verdaderos émbolos, unas cosas gigantescas, muy peligrosas, por supuesto. Entonces el egoísmo, en el ser humano el egoísmo lo único que produce son coágulos. Coágulos que se van juntando. Entonces uno mira, por ejemplo, Esparta. Esparta era una ciudad grande, tenía miles de habitantes, pero Esparta era un gigantesco coágulo de egoísmo. ¿Qué queremos decir con eso? que el orgullo espartano estaba por encima de todo, por ejemplo, por encima de la vida humana. Cuando una mujer espartana daba a luz, ese hijo todavía no tenía derecho a vivir. Ese niño tenía que ser inspeccionado por unos funcionarios de la ciudad. Si se le encontraba un defecto, por ejemplo, que tenía el paladar hendido o que el lóbulo de la oreja estaba muy pegado o muy despegado, hasta cosas tan triviales como esas, el niño era desechado. El niño es desechado. Este no cabe para nuestro, para nuestra ciudad, este niño no cabe. ¿Qué hacían con esos niños? Los abandonaban en los bosques donde eran comidos por las fieras o donde a veces algunos campesinos cercanos a la ciudad los buscaban y los adoptaban como por una especie de caridad. Entonces uno ve que Esparta vive para sí misma. Los espartanos no han solucionado su egoísmo, lo han juntado. Sus distintos egoísmos al modo de coágulos en la sangre se han juntado hasta producir un gigantesco coágulo. Y ese gigantesco coágulo se llama Esparta. Y lo único que importa es Esparta. No importa la vida del soldado, no importa la vida de la familia, no importa la vida del niño. Solo importa nuestro orgullo. Nosotros somos la gran Esparta, la Esparta invencible. Eso somos nosotros. Ese egoísmo todavía puede crecer más, pero uno se va dando cuenta que a medida que el egoísmo crece, pues crece el daño que produce. Por ejemplo, un hombre egoísta siente que es perder el tiempo dedicarse a un hijo que nació con retraso mental. Un hombre que es egoísta siente que es perder tiempo y fuerzas dedicarse a sus papás que ya están ancianos y que ya demandan demasiada atención y demasiado dinero. Desde la perspectiva egoísta, ¿qué es lo que hay que hacer? Que se maten, que se acaben, ya no dan más, ya que eso se acabe. Esa es la perspectiva egoísta. Entonces, todo egoísmo termina generando muerte. Y a medida que los coágulos de egoísmo se van juntando más y más, pues van generando más muerte y más muerte. Hoy veía, por ejemplo, en Facebook un cuadro comparativo de las víctimas inocentes, presumiblemente inocentes, por supuesto, que han dado algunos procesos históricos, que han producido algunos procesos históricos. Así, por ejemplo, en el holocausto nazi, pues fueron asesinadas cerca de 6 millones de personas. Pero si tú te vas al comunismo de Stalin, tienes que hablar de 11 millones de rusos. Si tú te vas a las guerras de Genghis Khan en el siglo XIII, son 40 millones de personas. Y si tú te vas a lo que ha producido el aborto en Estados Unidos desde su aprobación en 1973, son cerca de 60 millones de personas. Es decir, a medida que el egoísmo se hace más monstruoso, los homicidios se vuelven más monstruosos y se vuelven realmente masivos. El egoísmo de un Alejandro Magno, llamado así Magno por la historia, pero por supuesto era un criminal y un psicópata, el egoísmo de un Alejandro Magno le lleva a destruir toda una ciudad que además era muy bella, todo un pináculo de la cultura del tiempo, era la capital del Imperio Persa. Pero este hombre siente que los persas han ofendido su orgullo y por consiguiente dirige todas las fuerzas griegas, aunque él era macedonio, dirige todas las fuerzas griegas a la destrucción, a la desaparición de Persépolis. ¿Cuántas personas ahí murieron ahí? No sabemos, pero ciertamente fueron cientos de miles de personas, cientos de miles. La cifra más abultada que he oído son 2 millones de personas. Una ciudad gigantesca, ¿sí tendría ese tamaño? Yo no lo sé, no soy experto en eso. Entonces, los egoísmos no se solucionan, los egoísmos lo que hacen es juntarse. Egoísmo es que a mí solo me importa mi vida, o solo me importa mi novia, o solo me importa mi familia, o solo me importan los de mi clase social, o solo me importa mi región. Lo único que importa es que mi región salga adelante. Lo único que importa es que mi raza salga adelante. Lo único que importa es que mi país salga adelante. En cierto sentido, este crecimiento desmesurado del egoísmo es la causa mayoritaria de muertes a lo largo de la historia de la humanidad. Uno se da cuenta que eso no se cura solo, porque el egoísmo por sí mismo no se cura, lo que hace es aliarse con otros egoístas. Es decir, tú piensas solo en ti y yo pienso solo en mí, pero si nos juntamos, tú puedes obtener más y yo puedo obtener más. Santo Tomás de Aquino tiene un análisis interesante sobre el tema del egoísmo o del pecado en general cuando dice que los pecadores realmente nunca se unen en alianza, nunca se alían, porque no hay verdadera unión entre los pecadores, dice Santo Tomás de Aquino, y la explicación que da es esta, es que los pecadores lo que hacen es usarse mutuamente, de modo que cada uno, si pudiera lograr lo que logra, sin los demás o eliminándolos, los eliminaría. Esas palabras se aplican perfectamente a los carteles de la droga, por ejemplo. Yo te utilizo, pero cuando ya no te necesito, cuando ya me estorbas, pues más bien te elimino y me quedo también con lo tuyo. Entonces, la mirada o perspectiva de Dios empieza ahí, en una superación del egoísmo. Observemos que ese egoísmo tiene repercusiones en todas las áreas de relación del ser humano. Por ejemplo, ¿qué puede ser Dios? ¿O qué pueden ser los dioses dentro de esta perspectiva? Los dioses, ¿qué son? Si nosotros miramos la mitología azteca o inca o muisca, nos damos cuenta que en su inmensa mayoría esos dioses son simplemente proyecciones del ser humano. El caso más dramático es el de los griegos, para los cuales cada virtud deseable e incluso cada virtud en el sentido de fuerza, de vigor, tenía su propio Dios. El proceso es muy fácil de entender. A la gran mayoría de nosotros nos gustan las personas bellas. Entonces, ¿cómo será una persona que sea perfecta, infinitamente bella? ¿Cómo será? ¿Cómo será esa persona que reúne todo lo que es bello y deseable? Y a esa persona le llaman Afrodita, así ese fue el nombre que le dieron los griegos. Los romanos, que tuvieron tantos elementos en común con la mitología griega, tenían un nombre distinto para esta persona, o ese dios, o esa diosa, le llamaban Venus. Por cierto, en latín Venus tiene como genitivo veneris y de ahí vienen las enfermedades venéreas. Las enfermedades venéreas son las enfermedades de Venus, las que tienen que ver con el sexo. Entonces, tomamos una característica humana, he visto mujeres bellas, unas más bellas que otras. Una es muy bella de rostro, pero no tanto de cuerpo. Otra tiene un cuerpo fantástico, pero no sé, esos ojos no son expresivos. Entonces, trato de juntar todo lo que puede ser bello y esa amalgama hecha por mi imaginación la proyecto y esa es Venus. Tomo todo lo que puede ser gallardía, valor, arrojo, fuerza, tenacidad, resistencia, victoria en la guerra y a eso lo llamo Ares. Aquel a quien los romanos llamaban el dios Marte. El planeta Marte tiene ese nombre por su color rojizo, color de sangre, color de soldado. Entonces el planeta Marte se llama Marte porque el dios Marte es un dios rojo y es rojo pues porque arde en ira, pero porque derrama sangre. Entonces el planeta sangriento que es Marte tiene ese nombre. Entonces, nos damos cuenta que esos dioses, ¿qué es la religión dentro de esta perspectiva? La religión es una proyección del ser humano y es una proyección que confirma mi egoísmo. Por favor, esa es la frase más importante de esta primera parte. La religión es una proyección que confirma mi egoísmo. Un autor del siglo XIX, muy conocido, una especie de patriarca del ateísmo, un hombre llamado Luis Ludwig Feuerbach, que se escribe Feuerbach. Ludwig Feuerbach escribió un libro que se llama La esencia del cristianismo. Y la acusación fundamental de Ludwig Feuerbach sobre el cristianismo es precisamente que no es que Dios haya creado al hombre, es que fue el hombre el que creó a Dios. Eso dice Feuerbach. Es una crítica incisiva, muy astuta, muy inteligente, que tiene precedentes. Me parece que fue este antiguo historiador Genófanes, creo que es su nombre, el que dijo: si las garzas tuvieran dioses, tendrían forma de garza. Entonces, Feuerbach le da un tono un poco más filosófico al asunto y dice: mira, no es que Dios haya creado al hombre, es el hombre el que ha creado a Dios. Con lo cual está diciendo Feuerbach que toda religión es una proyección de deseos humanos, que es lo que acabamos de decir. Bueno, de inmediato ustedes podrían preguntar: ¿y cómo sabemos que la Biblia no es eso? Ah, usted recuerda que en nuestra clase anterior hablábamos de las peculiaridades de la Biblia. Y una de las peculiaridades de la Biblia es que no ensalza ni confirma el caminar del pueblo de Dios, sino que continuamente lo está llamando a conversión. Fíjate esto tan interesante. Los griegos, cuando miran hacia el dios Marte, quedan confirmados en su propia manera de entender la guerra. Es decir, el dios Marte nunca les va a ordenar: compadézcanse de sus enemigos. No, el dios Marte me confirma lo que yo deseo. Afrodita, la diosa de la belleza, de la sensualidad, del placer, sobre todo placer físico, nunca me va a llevar por el camino de la castidad. No, Afrodita lo que hace es exacerbar en mí todo lo que sea lujuria. Afrodita me confirma en mi lujuria. Y así los demás dioses. Es decir, Feuerbach tiene razón, pero para los dioses paganos, porque los dioses paganos se ve que son proyecciones del ser humano porque confirman al ser humano. Lo confirman en lo que desea, lo confirman en lo que quiere. El dios de la Biblia contradice al ser humano. Esa es la diferencia. Y al contradecir al ser humano, lo sitúa en una ruta completamente diferente que nosotros describimos con la palabra conversión. O sea que la acusación de Feuerbach es una acusación calumniosa cuando se trata del cristianismo, porque se supone que este hombre pretende contarnos cuál es la esencia, dice él, del cristianismo. Viejo calumniador, así no es. Así no es. Porque resulta que el Dios de la Biblia no me confirma en lo que yo soy. Entonces tú no puedes decir que el Dios de la Biblia es una proyección mía, porque resulta que ese Dios me contradice, ese Dios me denuncia, ese Dios no me confirma. Entonces, el egoísmo del ser humano lleva a un modo de entender a Dios que es el Dios como proyección del hombre. Pero ese es el Dios pagano, ese es el Dios propio de la miopía guión egoísmo. El Dios de la Biblia no obra así. Segundo, el ser humano tiene una relación con otros seres humanos. ¿Qué es el prójimo? ¿Qué es el otro ser humano? Desde la perspectiva de la miopía guión egoísmo. ¿Qué es el otro ser humano? Es una herramienta. Así dice, por ejemplo, Aristóteles, que los esclavos son herramientas con vida. Y utiliza, de hecho, la palabra griega herramienta. Me parece que es la misma que utiliza para describir el carácter de la lógica con respecto a la filosofía. La lógica es una herramienta para la filosofía. El esclavo es una herramienta para mis intereses. Órganon. Es una herramienta. El otro ser humano es una herramienta mía y por consiguiente yo lo uso. Yo uso al hombre que me gusta porque quiero hijos, porque quiero placer, porque quiero dinero. Yo lo uso. Él me usa porque le parezco deseable, dice la mujer. Y cada uno usa al otro. Es decir, el lenguaje propio de la miopía guión egoísmo es el uso. Y el que no se deje usar, ¿qué es? Es mi enemigo, es mi competencia, es al que tengo que ganarle. ¿No te dejas usar? Ah, bueno, entonces eres mi enemigo, entonces yo tengo que aplastarte a ti antes de que tú me aplastes a mí. Ese es el lenguaje propio de la miopía guión egoísmo. Y entonces, ¿cómo se mira el ser humano a sí mismo? ¿Cuál es la mirada del ser humano desde la perspectiva de ese egoísmo? Pues el poeta latino Ovidio lo describió de un modo cínico, como tantas obras suyas. Pues cada uno va detrás de lo que le gusta. Es decir, el ser humano está condicionado por el gusto. El ser humano está condenado a su gusto. A ti te gusta mucho el dinero, harás todo por tener dinero. A ti te encanta la fama, mentirás, te esforzarás, te entrenarás para ser el más popular de todos y robarte el aplauso de todos. Ahí está. A ti te gusta el placer, pues entonces te entregarás al vino hasta destruir tu hígado, o te entregarás a las prostitutas hasta hundirte en la degeneración. Ese es tu destino. Es decir, este ser humano es un ser humano prisionero, prisionero de su destino y prisionero finalmente de la nada. Bien lo resumen los existencialistas ateos. El ser humano es un hombre, el hombre es un ser arrojado a la existencia. La vida es una pasión inútil. El sentido de la vida es, pues tú haz lo que veas que quieres hacer, sigue lo tuyo, yo sigo lo mío. ¿Tiene algún significado el que tú le des? ¿Tiene significado que yo trabaje o que yo estudie o que yo quiera hacer algo? Si le das un significado, es tu problema. Ese es el existencialismo, que es un intento, uno de los intentos más vigorosos de revivir el paganismo en el corazón de una sociedad que tuvo bastante de cristiana. Entonces, el ser humano dejado a sus fuerzas, el ser humano herido por el pecado, es esto. No sale de su egoísmo, no sale, sino que lo une a otros egoísmos. Tu coágulo, mi coágulo, el coágulo de él, el coágulo de ella, todos felices. La feria de los coágulos, eso es el mundo. Dios, ¿qué es la religión? Es una proyección del ser humano. Y cuando nos cansemos de esa proyección, pues botamos, destruimos ese escenario y nos quedamos en nuestro destino y en nuestra nada. Nos quedamos en nuestros apetitos y en las fuerzas que nos gobiernan. Eso hoy se llama nihilismo, con una H intermedia, que a veces se pronuncia por su raíz latina, nihilismo. ¿El nihilismo qué es? Es el único desenlace que puede tener la vida humana dentro del paganismo. Porque finalmente, ¿la vida humana qué es? Pues mira, el dinero que ganes, los aplausos que coseches, los orgasmos que logres, los territorios que conquistes. Esa fue tu vida. Y me muero, ¿y qué? Pues otro hará lo mismo. Y después otro, y después otro. Y no hay más. Y no hay más. Bueno, entonces, ¿en dónde entra lo de la mirada o perspectiva de Dios? Supongamos que una persona empieza a darse cuenta de esto. Empieza a sentir una profunda insatisfacción con esto que hemos descrito. Esa profunda insatisfacción aparece ya en algunos autores, incluso antiguos. Una profunda insatisfacción. En la Biblia tenemos un rastro de esa profunda insatisfacción en el libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Una profunda, profunda insatisfacción. El sentir esa profunda insatisfacción es algo así como la aurora lejana de la inspiración y de la revelación. La persona que no ha sentido todavía esa insatisfacción está todavía instalada en la miopía egoísmo que le funciona. Imagínate un grupo de 6 o 7 empresarios, cada uno más ateo que el otro, cada uno más egoísta que el otro, que deciden hacer una empresa porque se necesitan mutuamente, o sea, están dispuestos a usarse. Entonces se juntan 6 o 7 de esos empresarios y dicen, pues vamos a hacer un consorcio, vamos a hacer un pool de empresas, vamos a hacer una propuesta que realmente cambie el panorama empresarial en este país. Vamos a juntarnos y vamos a hacer algo grande. Y se ponen en esas. Y resulta que, pues cada uno de ellos individualmente considerado es prácticamente un genio de los negocios. Y cada uno de ellos tiene mucho que aportar. Y se juntan estos 7 gigantes a montar la empresa, la empresa. Y por lo menos al principio, oiga, eso despega con una fuerza. Los resultados están por encima incluso de las expectativas, que ya eran bastante optimistas. Es decir, los chorros de dinero, el éxito, la prosperidad, los medios de comunicación no cesan de cortejarlos. Porque ustedes saben que la mayor parte de los medios de comunicación están prostituidos. Entonces, cuando ven que un grande surge, pues toca empezar a cortejarlo para que esté de este lado, para que paute con nosotros. Entonces, todas esas revistas que ustedes conocen y todos esos noticieros y toda esa gente empieza pues a cortejar a estos empresarios y empiezan ellos a salir en las portadas de las revistas y salen en los medios de comunicación, y entonces los políticos llegan ahí, por supuesto se necesita la foto con el gran empresario. Una persona de esas está cómodamente instalada aquí. Podemos decir que el establecimiento le funciona. Le funciona. Y mientras a la persona le funciona, es muy difícil que salga de ahí. Igual podríamos hablar del borracho que tiene un hígado de oro, 2, 3 veces a la semana, tremenda borrachera, pero el cuerpo le responde. Le responde y sigue trabajando, o sigue estudiando, o sigue haciendo lo que quiere. Esa persona no siente impulso de cambiar. Realmente es una gran misericordia que a uno no le funcione esto. Es una gran misericordia. Porque mientras a uno le está funcionando, uno no piensa en otra cosa distinta. Volvamos al ejemplo del psicópata aquel, Alejandro Magno, que es algo así como un Hitler del siglo IV antes de Cristo. A Alejandro Magno todo le funcionaba. Y vamos a luchar contra estos, y luego vamos a conquistar esto, y luego vamos a lograr esto, y llegó hasta la India. Es bárbaro. O sea, mira, ¿dónde está Grecia? Y el hombre llegó hasta la India. Luego se devolvió y llegó hasta el norte de Egipto. Por eso hay una ciudad que se llama Alejandría. Ese es en honor de él, por supuesto. Fundó varias Alejandrías, de hecho. Entonces, claro, mientras un hombre de estos está cosechando éxitos, tiene las mujeres que quiera. Además de los hieródulos, llaman algunos, los prostitutos, porque esta gente pues tenía sexo con mujeres y con hombres. Entonces él tenía también esclavos hombres que eran como juguetes sexuales para él, y todas las mujeres que quisiera y todas las conquistas que quisiera. Por eso cuando él llega hasta el borde mismo de la India, y realmente los soldados ya no quieren seguir más, entonces, según la leyenda, él manda levantar unas columnas que son las columnas del non plus ultra o nec plus ultra, que quiere decir no más allá, porque llora de rabia como un niño. Alejandro Magno llora de rabia de pensar que no puede seguir conquistando. Y entonces le suplica a los dioses que nunca nadie pueda ir más allá de donde él llegó. Pero mientras al hombre le estaban funcionando las cosas, mientras uno está cosechando los éxitos y mientras uno está derribando los graneros y construyendo otros más grandes, como dice la parábola aquella de San Lucas, uno no piensa en otra cosa. Es una tremenda misericordia sentir insatisfacción. O sea que el carisma de la inspiración y de la revelación, ¿por dónde empieza? Empieza por una especie de insatisfacción, una sensación profunda de que algo no cuadra, una sensación profunda de que me estoy perdiendo de algo, una sensación profunda de que la vida debe ser más o debe ser otra cosa. Esa insatisfacción, esa especie de fractura que está adentro, ya resulta difícil de entender para las otras personas. Imaginémonos en el caso hipotético que estoy diciendo de los siete gigantes del mundo empresarial. Imaginémonos que uno de ellos, cuando están en esa curva acelerada de crecimiento, dijera: todo muy bien, pero yo me voy a salir de esto, voy a vender mi parte. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa si apenas estamos despegando? Si esto promete multiplicar su valor en bolsa por 10 o por 20 en los próximos años, ¿qué le pasa a usted, hombre? Es irracional. Pero quizás la persona siente, la vida tiene que ser otra cosa. Esto no puede ser solamente la vida. Por ahí empieza el carisma de la inspiración. Y por eso el carisma de la inspiración siempre supone que la persona no está instalada en lo que funciona, no está instalada en el éxito, no le funciona, no le llena. Esta mujer recientemente canonizada, Teresa de Calcuta, ella antes era religiosa y nadie dice que fuera una mala religiosa y nadie dice que le salieran mal las cosas. Ella pertenecía a una congregación religiosa dedicada a la educación y no era mala en eso, no era un desastre, ella estaba bien ahí. Pero ¿qué siente? No funciona. Hay algo que falta. La vida tiene que ser más, mi vida tiene que ser para otra cosa. Esa sensación profunda es la que empieza a romper este egoísmo. No me convence esto. Esa insatisfacción puede llevar a dos cosas, a tres cosas, perdón. Puede llevar a una de tres cosas, puede llevar a la desesperación. La vida finalmente no tiene ningún sentido. Entonces, dentro de la corriente filosófica llamada estoica, que predicó tantas virtudes notables, se ha dicho de paso, dentro del estoicismo, el suicidio era visto con bastante honor. Si finalmente te das cuenta que no tiene mucho sentido tu vida, acaba con ella. Y eso era muy bien visto en el estoicismo. Ese es el camino de la desesperación. Otros, en cambio, toman el camino de la otra escuela tan popular en la filosofía, el epicureísmo, por lo menos en la versión más conocida del epicureísmo, que es una especie de culto al placer, ¿no? San Pablo sintetiza esa posición con la fórmula: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por ahora, pasémosla bien. Es decir, usted no es más que una arruga en el azar. Y yo soy otra arruga en el azar. Pero usted me gusta mucho. Y yo creo que no le disgusta a usted. ¡Gocemos! ¡Gocemos! ¡Pasémosla bien! Yo la disfruto a usted, usted me disfruta a mí. Ya mañana se verá qué hacemos. Esa es la posición cínica. Entonces, cuando esto se revienta, cuando este modelo hace agua, se fractura, uno puede seguir el camino de la desesperación que predicaron tantos estoicos a través del suicidio, o uno puede seguir el camino del cinismo, como indudablemente han predicado muchos epicúreos, o uno puede tomar otro camino. Ese otro camino es el de la Biblia, y ese otro camino es una peregrinación que en primer lugar le hace ver a uno la realidad profunda del pecado mismo. Es decir, lo que hace ver esa peregrinación es que existe algo que se llama pecado, que el pecado nos arruina a todos hasta el fondo, pero que el pecado no es inevitable. Esos son los frutos de esa peregrinación. Existe algo que se llama pecado. Ese pecado arruina la vida humana en todas sus dimensiones y hasta el fondo. Ese es el contenido último del dogma del pecado original. Estamos arruinados hasta el fondo. Pero ese pecado no tiene la última palabra. Entonces, el camino de la inspiración tiene siempre que ver con una realidad de superación, con una realidad de Pascua, con una realidad de salida. Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra. Siempre hay un cambio, siempre hay una conversión, siempre hay un movimiento. Y en ese movimiento siempre se establece una relación con este Dios que ha hablado. Pero lo más característico de la inspiración está en esto que aparece ya desde Abraham, que llamamos una propuesta de alianza. La propuesta de alianza incluye una pertenencia. Tú eres mío y yo soy tuyo, dice Dios. Incluye una bendición. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Incluye una redención. Te daré una descendencia. Abraham estaba fracasado en el aspecto de su fecundidad como hombre. Te daré una descendencia. Entonces, ahí viene una propuesta de alianza. La revelación del pecado y la propuesta de la alianza. Resumamos esta primera parte que es la más importante de hoy. ¿En qué consiste esa participación en la mirada de Dios? Consiste en descubrir progresivamente este misterio de egoísmo. Darse cuenta que hay un camino que me saca de ahí y emprender ese camino de la mano de Dios. Lo que vaya en esa dirección ya tiene un sello bastante, bastante positivo en el sentido de una verdadera inspiración o revelación. ¿A qué me refiero? A que esta persona, una persona que tiene una inspiración, pero esa inspiración no parece que saque de la miopía egoísmo, pues parece que no. Ejemplo. Cuando uno ve que en tantos lugares de culto el dinero se vuelve una obsesión, instintivamente uno dice, esto no es de Dios. De hecho, cuando uno se encuentra con un sacerdote o con un pastor que tiene tanto, pero tanto interés en que el dinero y la platica y el dinero y ojo con el diezmo y si quiere paga a crédito o endeúdese o lo que quiera, cuando usted está en esa posición, usted siente, esto no nos saca de aquí. Estamos simplemente en el mismo terreno. Por el contrario, cuando uno ve una persona que de una manera desinteresada, saliendo de sí mismo o de sí misma, ofrece su vida, uno dice, eso tiene algo de Dios. Ese es el caso, por ejemplo, para seguir el ejemplo de la Madre Teresa. Siempre habrá gente que la maldiga, la critique, porque pues el diablo tiene que también hacer su oficio. Pero cuando uno mira la vida de ella, uno mira a una persona realmente así, volcada en salir de sí misma. A ver cómo sirvo, a ver cómo amo, a ver cómo entrego. Los grandes misioneros han sido así. Cuando uno piensa en un Daniel Comboni, por ejemplo, que tiene todo en su Europa y descubre el mundo de África y entonces pone como lema de su vida África o muerte. Esa obsesión de darse, de entregarse. Cuando uno mira a un Pedro Claver, cuando uno mira a una Laura Montoya, entonces el sello de la llegada de esta nueva mirada, la mirada de Dios, siempre es una superación de estos límites que son puramente humanos. Esto lo utiliza mucho la iglesia. Por ejemplo, en las apariciones, uno de los criterios de discernimiento es el supuesto vidente, dado caso que sea una visión, el supuesto vidente se beneficia. ¿Por qué hacen esa pregunta? Por esto que tenemos aquí, para ver si estamos todavía en este terreno. Cuando uno mira la vida de Sor Lucía, allá en Fátima, en Coimbra, y bueno, en los lugares donde estuvo, cuando uno mira la vida de Sor Lucía, cuando uno mira la vida de Santa Bernardita Subirú, uno ve que pues tuvieron esas revelaciones, esas inspiraciones, pero Bernardita buscó fama, buscó dinero, buscó aplauso, buscó reconocimiento, nada. Murió prácticamente en el olvido, en un monasterio de clausura. Entonces, cuanta más importancia, cuanto más realce, cuanto más beneficio, cuanto más diezmo, cuanto más aplauso, ahí hay un elemento negativo, por ahí no es, por ahí no es. Esta pregunta es clave, ¿de qué manera se está beneficiando el supuesto inspirado o el supuesto vidente? Otro criterio surge de aquí. ¿Cómo aparece el pecado dentro de esta persona? Por eso hay que desconfiar de aquellos predicadores que únicamente nos bendicen y nos bendicen y nos bendicen. El Señor bendecirá tus caminos, te va a ir todo bien. Acuérdate que el Señor está contigo, no se te olvide luchar porque el Dios va a estar contigo. Si yo soy narcotraficante, todo eso también me sirve. Bueno, el Señor va a estar conmigo, este cargamento llegará a su destino. ¿Y dónde está el pecado? O sea, tiene que aparecer la realidad del pecado, tiene que aparecer. Si esto es de Dios, tiene que haber una denuncia del pecado, y tiene que haber una denuncia del pecado propio, y tiene que haber, en primer lugar, esa, y luego una denuncia de todos los círculos de egoísmo a los que uno pertenece. Tiene que darse eso. Y luego tiene que haber una propuesta de alianza. Y esa propuesta de alianza, pues es el camino que Dios ha hecho con su pueblo elegido, y tiene que verse que se da eso. Entonces, fíjate, superación del egoísmo, denuncia del pecado y propuesta de alianza son tres criterios bastante, bastante claros que nos están indicando si realmente la persona ha tomado otra mirada. Pero aquí solamente hemos hablado de la mirada, hay que pasar a la segunda parte. Hablemos del contenido revelado. Contenido revelado. El contenido revelado tiene que ver, como su nombre lo indica, con qué es lo que estas personas dicen y escriben. Simplificando mucho las cosas, podemos decir que el contenido revelado contiene tres elementos o tipos de elementos. Hay elementos pedagógicos, hay elementos morales y hay elementos que podemos llamar personales, místicos. Vamos a irlos explicando uno por uno. Los elementos pedagógicos tienen que ver con frecuencia con la parte ritual. Creo que ninguno de los aquí presentes estuvo conmigo en el curso de Sacramentos 2, donde hablábamos precisamente de este tema. Hablábamos del carácter pedagógico de la ley. Así que hagamos aquí un pequeño resumen de ese tema, que es muy interesante además. Dentro de la ley, sobre todo dentro de la ley de Moisés, aparecen muchos elementos pedagógicos. Yo no me invento esto de la pedagogía. Recuerde que es San Pablo el que dice la ley fue un pedagogo para llevarnos hacia Cristo. Entonces hay muchos elementos pedagógicos. Pero observe usted que si Pablo dice eso, también está indicando que el maestro no es ese esclavo, el pedagogo. Es que en las familias antiguas, los niños que estudiaban, que eran un porcentaje pequeño, por supuesto, eran llevados a las escuelas guiados por unos esclavos, esclavos llamados los pedagogos. La palabra pedagogo viene de camino y viene de paidós, que quiere decir precisamente niño. Entonces, el elemento pedagógico que aparece aquí, ¿cuál es? El elemento pedagógico es sobre todo el elemento ritual. La mayor parte de los ritos, y esto incluye numerosísimas prohibiciones, son elementos pedagógicos en la Biblia. Esto es bueno tenerlo en cuenta porque hay personas que blasfeman contra la Sagrada Escritura y se burlan de ella, diciendo, pero si la Biblia permite que uno, la Biblia prohíbe, perdón, que uno coma carne de marrano. Entonces, la Biblia prohíbe el homosexualismo, la Biblia prohíbe la carne de marrano, quiere decir que si usted está en contra del homosexualismo, usted debe estar en contra de comer carne de cerdo. Además, la Biblia dice que uno tiene que circuncidarse, así que me imagino que usted estará circuncidado. Y así sucesivamente. Ese tipo de burlas surgen precisamente por la ignorancia de lo que es la Biblia y por una especie de mezcla irresponsable de los elementos pedagógicos y los elementos morales. Son muy distintos los elementos pedagógicos y los morales. ¿Cómo entender los elementos pedagógicos? Creo que el ejemplo que daba en el curso aquel vale también aquí. Supongamos una mamá que le dice al hijo: vas a ver la televisión, pero solamente desde las 5 hasta las 7 de la tarde. De 5 a 7 nada más. Pregunta, ¿por qué las 5? ¿Por qué no las 4 y 58? ¿Por qué no las 5 y 15? ¿Y por qué hasta las 7? ¿Por qué no hasta las 6 y 43? ¿O hasta las 7 y 22? Claramente hay algo que podríamos llamar caprichoso en esas cifras. Pero lo importante no son las cifras. ¿Qué es lo que pretende la mamá al poner esa restricción con el hijo o al hijo? ¿Qué es lo que pretende? No todo da lo mismo. Lo que le está enseñando es a tener unos límites. Lo que le está enseñando es, mira, no puedes hacer siempre lo que quieres. Que sea desde las 5, desde las 4 y 58, y que sea hasta las 7 o hasta las 7 y 10, no es lo más importante. Lo importante es el elemento pedagógico. Aprende a dominar tu deseo de ver televisión y aprende que no todo es televisión. Ese es el elemento. Eso es lo pedagógico. Un día ese muchacho o esa muchacha crece y tiene dinero para comprarse 25 televisores. Pero esa persona ha recibido una formación y se ha dado cuenta que la vida no es solamente diversión y pasarla bien. Ha aprendido algo. Quiere decir que el horario de 5 a 7 servía mientras él era un niño. Mientras él era niño había que ponerle restricciones. Porque si no se le pone restricciones al niño, ¿qué pasa con el niño? Pues que ve televisión desde la 1 de la tarde que llega del colegio hasta las 9 de la noche que el sueño lo vence. Y entonces no hace nada. Hay que ponerle restricciones. Y esas restricciones suponen unos números. Esos números pueden ser caprichosos hasta cierto punto. Pero en medio de ese capricho hay algo que no es caprichoso, que es la formación progresiva del niño. De eso es de lo que se trata. Entonces eso es lo que sucede con los elementos pedagógicos de la ley. Por ejemplo, no tendrás relaciones sexuales con tu esposa mientras ella tenga su periodo. Esa es una ley que está ahí, un mandato que está ahí. Bueno, pero ¿por qué esa prohibición? ¿Por qué esa tiranía? ¿Por qué ese asco con el sexo? No, es un elemento pedagógico. ¿Por qué es pedagógico eso? Porque el hecho de detenerse en general frente a la sangre y el hecho de saber que el sexo no es 24 horas al día, 7 días a la semana, sino que hay días de sí sexo y días de no sexo, eso es tremendamente positivo. Porque la persona que cree que el sexo es siempre que yo quiera, termina convirtiendo a la esposa en un juguete. Entonces, tiene que ser obligatorio porque si no se cae el mundo y si tienen relaciones durante el periodo de ella, entonces se dañó el universo. No, lo más importante no es eso, lo más importante es aprende a ponerle un límite a tu apetito. Tú puedes tener deseo de sexo todo el tiempo, pero no todo el tiempo es tiempo de sexo. Eso es un elemento pedagógico. Lo mismo con los vestidos y lo mismo con muchas otras cosas. Ese elemento pedagógico, por su misma naturaleza, es temporal en su mayor parte. Pero hay que tener en cuenta que también dentro del contenido revelado hay elementos morales. ¿Y qué son los elementos morales? Los elementos morales son los que ya no se refieren a educar, por ejemplo, mi disciplina o educar mi voluntad, sino son los que se refieren a descubrir lo que es realmente bueno y lo que es realmente malo. Por ejemplo, cuando nos dice la Sagrada Escritura que vas a honrar a tu padre y a tu madre, eso ya no es únicamente pedagógico. Es evidente que el reconocimiento de la deuda de gratitud que tengo con mis mayores, y entre ellos en primer lugar con mis padres que me han dado la vida, es muy importante y es de valor permanente. Pregunta: ¿y qué criterio tiene usted como lector de la Biblia para saber qué elementos son pedagógicos y por lo tanto temporales y qué elementos son morales y por lo tanto no son temporales? La Biblia misma lo muestra, el criterio nos lo da el gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, cuando dice que hemos de considerar como revelado en la Biblia aquello que se dice expresamente en un determinado sitio. Entonces, expresamente en un determinado sitio, San Pablo nos muestra que hay elementos pedagógicos en la ley, pero también expresamente Jesucristo, como aparece en la recensión de varios evangelios sinópticos, le dice a un muchacho que se acerca, le dice: ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Y la respuesta de Cristo es: cumple los mandamientos. Y el muchacho le pregunta: ¿cuáles? Y Jesús le da un resumen de los 10 mandamientos. ¿Qué está indicando eso? Que yo no puedo poner al mismo nivel: no cocinarás un cabrito en la leche de su madre, que es una de las prescripciones de la ley, no tendrás relaciones con tu esposa durante el periodo de ella, o circuncidarás a tus hijos, varones, obviamente. Eso, yo no lo puedo poner al mismo nivel de no matarás, no mentirás, no adulterarás, etc. Claramente hay un proceso, que es lo que vamos a ver en nuestra última parte. Claramente hay un proceso. Y en ese proceso hay cosas que se afirman explícitamente. Entonces yo no le puedo dar el mismo valor a los elementos pedagógicos y a los elementos morales. No le puedo dar el mismo valor. No tiene el mismo valor el hecho de que no debo mezclar en un mismo vestido lana y lino con el hecho de que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No tiene el mismo valor. Yo no puedo tratarlo como si fuera lo mismo. ¿Se da cuenta usted? Entonces, en el contenido revelado van apareciendo elementos pedagógicos, la gran mayoría de los cuales están en el Antiguo Testamento. La Iglesia ha considerado como pedagógico algo del Nuevo Testamento. Ah, esa pregunta es difícil. La Iglesia ha considerado como pedagógico alguno de los mandatos del Nuevo Testamento. Dejemos esa pregunta abierta, investiguenla, a ver qué encuentran ustedes. Creo que es un tema interesante. Pero además de los elementos pedagógicos y de los elementos morales, hay un elemento que llamamos personal y místico. Porque es que resulta que, como veíamos en nuestra primera sesión sobre los fundamentos antropológicos, cuando yo hablo, no solamente expreso algo, no solamente digo algo de algo, sino que digo algo de mí. Es decir, toda comunicación es autorrevelación, en mayor o menor grado, claro. Eso significa que la palabra no es solamente manual de por Dios. Eliminemos de nuestro lenguaje ese modo de hablar de la Biblia. Eso de que la Biblia es como una especie de manual de instrucciones para la vida. Ay, digamos que está llena de cosas preciosas y de recomendaciones sabias, y en ese sentido sí es manual. Pero la Biblia es muchísimo, muchísimo más que un manual, porque la Biblia tiene un elemento personal místico, que es Dios mismo revelándose progresivamente. O sea, no solamente sé de lo que Dios quiere, sino que sé de Él. Lo llego a conocer a Él. Eso es lo más bello. Y ese es el elemento que llamamos aquí personal místico. Se nota hermosísimamente en el caso de nuestro querido Moisés. Acuérdate que Moisés recibe las tablas de la ley, donde están pues los elementos fundamentalmente morales, elementos que ya son muy estables, como hemos dicho. recibe esas tablas de la ley. ¿Y ya quedó contento Moisés? No, porque resulta que las tablas de la ley de Moisés no son equivalentes al código de Hammurabi, o a la ley de las 12 tablas en Roma, o a las prescripciones que tenían los incas u otros imperios. En esos imperios, por ejemplo, el código de Hammurabi se nota muy bien. El código de Hammurabi tiene prescripciones, varias de las cuales son muy sabias, son de ley natural realmente. Cosas como eso, no robes, no mates, eso es como universal finalmente, ¿no? El código de Hammurabi tiene eso. Pero el código de Hammurabi no me lleva a ir más allá, a encontrarme con ese Dios o con esa fuerza, ¿no? Eso no me lo presenta. En cambio, Moisés recibe las tablas de la ley, conoce de la voluntad de Dios, pero no solamente quiere conocer de la voluntad de Dios, quiere conocer de Dios, de Dios. Y por eso le dice a Dios: déjame verte. Ese es el elemento personal místico que va creciendo a lo largo del Antiguo Testamento y que llegará a su culminación en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Déjame verte, déjame verte. Ese elemento místico lo han encontrado muchos en las alegorías del Cantar de los Cantares. Déjame oír tu voz, déjame ver tu rostro. Es agradable tu voz, es hermoso tu semblante. Es un deseo de encuentro. He aquí la gran diferencia entre la gnosis y la Biblia. La gnosis son instrucciones para la vida. La gnosis son secretos de éxito. La gnosis son claves de comprensión. La gnosis es, como su nombre lo indica, conocimiento. La Biblia es encuentro. Se lo repito, la gnosis es conocimiento. Y el movimiento gnóstico es la difusión de un conocimiento para que usted tenga claves de victoria en la vida. La gnosis es conocimiento. La Biblia es encuentro. Encuentro. Tercera y última parte. La revelación se da de una manera procesual. En esto hemos insistido desde nuestra reunión anterior. La revelación es proceso. La revelación es camino. Aquí tenemos que hablar de un proceso micro y de un proceso macro. El proceso micro lo llamamos al proceso que se da en el profeta, en el hagiógrafo, en el que habla de parte de Dios. Ese es el proceso micro. El proceso macro es el que se da en el conjunto de la historia de la salvación. Y en ambos casos utilizamos la palabra proceso. Quiere decir que hay un recorrido, que hay un comienzo, hay un avance y hay un final. Proceso micro y proceso macro. Proceso micro, experiencia profética. Proceso macro, historia de la salvación. El proceso micro es lo que vive el profeta. ¿Y qué es lo que vive? Típicamente lo que vive es oración, aquí podríamos poner guión encuentro, oración encuentro, pero si vamos a ser más precisos, realmente tendríamos que decir encuentro, oración, encuentro. Ese es el orden bonito. Encuentro, oración, encuentro. Porque acuérdate lo que decíamos, la iniciativa es de Dios, es decir, primero el profeta se siente encontrado. Ezequiel se siente encontrado. No es un oficio que haya escogido. Por eso Amós dice, yo no soy profeta. O sea, no soy profeta de oficio. Este no fue el oficio que yo escogí. Yo no soy profeta, yo no soy hijo de profeta. Yo soy cultivador de higos. Pero el Señor me sacó del campo. Por eso el proceso que vive el profeta es encuentro. Ese encuentro le lleva a la oración, que es su respuesta de fe, que es su diálogo con el Señor, y que eso lleva a un nuevo encuentro. Entonces, el profeta vive ese camino. Encuentro, oración, encuentro, y sigue, ¿no? Oración, encuentro, etc. Luego de ahí pasa, de esa experiencia de encuentro pasa al oráculo. ¿Qué es el oráculo? Oráculo es una palabra que viene del latín y que significa lo que se pronuncia con la os oris. Os es la boca. Entonces, oráculo es palabra que se dice con la boca. ¿Qué es un oráculo? Es decir, ¿cuál es la síntesis, el núcleo del oráculo? ¿Qué es? El núcleo del oráculo es desenmascarar esto. Es decir, el oráculo va respondiendo a un proceso de desenmascarar ante los ojos del pueblo la miopía y el egoísmo. Desenmascarar ante los ojos del pueblo la realidad del pecado. Ese desenmascarar se llama denunciar. Pero el profeta no solamente va a denunciar, sino que también va a anunciar. ¿Y qué es lo que va a anunciar el profeta? En el fondo, lo que va a anunciar y volver a anunciar y a seguir insistiendo es una propuesta de alianza. O sea que el oráculo del profeta coincide perfectamente con la perspectiva de Dios, que es la que él ha encontrado en la oración. Entonces, ¿el oráculo qué es? Es denuncia y es anuncio. El oráculo es denuncia, ¿por qué? Porque es hacer ver los egoísmos en los que estamos, las trampas en las que nos hemos metido, el pecado del que tenemos que salir, la conversión que nos está aguardando. Y luego, ¿la alianza qué es? Y luego la alianza es el descubrimiento de esto que planteamos aquí. Esa es la alianza. Pertenencia, bendición, redención. Ese es el contenido del oráculo. Pero ese oráculo es rechazado, podríamos decir universalmente. Como ley general, el oráculo es rechazado. ¿Por qué? Porque la miopía, egoísmo le sirve a la gran mayoría de las personas. Sobre todo le sirve a los poderosos. Entonces los poderosos siempre verán con desconfianza y siempre verán con odio a aquel que quiere romper su esquema porque le sirve. Entonces vamos a montar nuestra gigantesca empresa. Somos 7 genios. Cada uno de nosotros es absolutamente sobresaliente en su propio campo. Vamos a montar un consorcio de empresas que va a llevar a nuestro país a un nuevo nivel de desempeño económico y que lo va a poner realmente en el mapa de los grandes dentro del mundo. Uy, ese lenguaje cómo suena, ¿no? Y para eso, pues en primer lugar, tenemos que entrar por la industria del entretenimiento. Yo quiero proponerles descaradamente, muy abiertamente quiero proponerles, mire, hay una nueva serie de inversores que están dispuestos a meterle plata a nuestro país y yo creo que nosotros tenemos que capitalizar a esa gente porque eso va a producir un gran beneficio para nosotros. ¿Y qué tipo de industria es eso? Bueno, son industrias del entretenimiento, son industrias del aborto, son industrias de cualquier cosa de esas. Y entonces llega el profeta y dice, o sea que nos vamos a hacer ricos corrompiendo la gente. Si no le interesa, lárguese esta reunión. O sea, ya estorba. Hombre, tenemos el negocio montado, es decir, necesitamos no solamente aportar nuestro capital, sino multiplicar nuestro capital rápidamente. Y salvo tráfico de drogas que nos va a poner en problemas serios con el gobierno, estas industrias de entretenimiento, de casinos y de prostíbulos y de pornografía, pues nos van a llevar a nuevos niveles. ¿A usted no le gusta eso? Pues entonces váyase de aquí. Los poderosos del mundo siempre sienten que el lenguaje del profeta les estorba, necesariamente. Entonces, por eso Dios le dice al profeta Ezequiel, ve y háblales, pero no te van a escuchar. ¿Usted qué sentido le ve a eso? Ve y háblales, pero no te van a escuchar. Ah, es que ahí viene el punto. Es que tu vida es la que se va a volver palabra. Tu vida no escuchada, tu palabra no escuchada, unida a tu vida coherente, eso es lo que va a marcar una diferencia. Entonces, el proceso que vive el profeta es ese. encuentro oración, que luego sigue, más encuentro, más oración, más encuentro, más oración, etc. Oráculo, rechazo, y después convertirse él mismo en palabra, volverse él palabra. Ese es el proceso micro. Lo vemos en Jeremías, lo vemos en Ezequiel, lo vemos en tantos profetas, en Amós, por supuesto. ¿El proceso macro cuál es? El proceso macro son las grandes tendencias, sobre esto tendremos que hablar después, sobre estos procesos macro, aquí solamente los enuncio. Los procesos macro, ¿cuáles son? De la antigua alianza a la nueva alianza. De los días de los hombres al día de Yahvé. Y del tiempo que se repite a la plenitud de los tiempos en Jesucristo. El tiempo se repite porque las estaciones se repiten, porque la lluvia le da paso a la sequía, que le da paso a la lluvia, que le da paso a la sequía. Los días se repiten porque el sol sale, como dice el libro del Eclesiastés, corre, corre, corre y se oculta. Y luego sale, corre, corre, corre y se oculta. Pero hay un día que es el día de Yahvé. Y la antigua alianza dará paso a la nueva alianza. De manera que a través de sus oráculos y a través de un proceso que lo fue guiando el Espíritu Santo, realmente se va dando un camino que finalmente apunta hacia una plenitud de revelación. Y esa plenitud de revelación es la que aparece en Jesucristo. Eso es lo que aparece en Jesucristo. Bueno, ahí tenemos un elemento más de respuesta a la pregunta: ¿qué significa que Dios habla? ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy? Que Dios habla significa que Dios inspira y revela. Y que Dios inspira y revela significa que Dios a algunas personas las va llevando por estos caminos para que cambien su perspectiva y para que empiecen a hablar de un modo distinto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.